Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por tu palabra y pido, Señor, que tú nos hablas en esta mañana. Dios, que tú nos motivas y incentivas en nuestra vida cristiana. Y Dios, que pongas en nuestro corazón un deseo de seguirte más de cerca, de obedecerte y de estar contigo, Dios, de estar en tu presencia. Bendice, Señor, tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Entonces, vamos a comenzar este libro de Hechos. Es un libro que cuenta más o menos la historia después de que Jesús había vivido y vuelto al cielo. O sea, ¿qué es lo que hacían sus discípulos, ¿no? Ahora, aquí en versículo 1, por ejemplo, él dice, estimado Teófilo, en mi primer libro me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Ahora, no sé si saben quién escribió este libro de Hechos. No fue Pablo. ¿Alguien sabe? ¿No? ¿Nadie? Lucas. Fue Lucas. Entonces, el primer libro del que él habla es el Evangelio de Lucas. Entonces, si pueden ver el primer capítulo de Lucas, volviendo atrás, comienza muy similar a este libro. Él dice en Lucas 1, Lucas 1, versículo 3, dice, por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, o sea, el mismo nombre ahí, Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Entonces, la historia de este libro es que fue, o sea, son dos colecciones, dos libros en una colección. O sea, el libro de la historia de los orígenes del cristianismo que escribió Lucas. En dos partes escribió este libro, ¿no? Y entonces al comienzo, cuando él escribió esto, lo circulaban entre las iglesias como un solo libro. O sea, Lucas y Hechos como un solo libro de historia. Pero después de un tiempo también aparecieron, habían otros evangelios, ¿no? De Mateo, Marcos y Juan. Y decidieron juntar todo lo que se trataba de la vida de Jesús en un solo libro que se llamaba Los Evangelios, o el Evangelio. Y después, aparte, juntaban las cartas de Pablo que llamaban el Apóstol. Y para las primeras iglesias, eso era su Nuevo Testamento. No tenían todo lo que nosotros tenemos, pero sí tenían la historia de Jesús y tenían las cartas de Pablo. Ahora, al juntar los cuatro evangelios juntos, vieron que no era, o sea, el mismo tiempo, el tiempo de Hechos. Entonces lo sacaron, como era en dos partes ya el libro, ya sacaron el segundo parte y aparte lo tenían, ¿no? Entonces ahí, ahí vemos lo que pasa es que ahora Hechos llega a ser como un puente entre la vida de Jesús y los evangelios y lo que leemos en las cartas de Pablo. Porque en las cartas de Pablo vemos que ya habían iglesias, pero no sabemos cómo comenzaron esas iglesias. Sabemos que la gente ya se había convertido, porque Pablo está escribiendo a cristianos, pero no sabemos cómo se convirtieron. Sabemos, porque Pablo escribe, recuérdense cuando se bautizaron o cuando recibieron el Espíritu Santo, pero no sabemos cómo se bautizaron o cómo recibieron el Espíritu, si no leemos Hechos. Ahí es el vínculo, ¿no? Para saber de la vida de Jesús al tener iglesias, cómo se hizo todo eso, cómo comenzaron las primeras iglesias. Y este es el libro de Hechos que vamos a estar estudiando. Entonces, en el primer libro, Lucas cuenta cómo Jesús nació de una virgen, cómo creció. Leemos cómo comenzó a ministrar, ¿no? Cómo comenzó a hacer milagros, sanar enfermedades, echar fuera demonios, dar de comer a los que no tenían. Cómo también escogió a 12 hombres para ser sus apóstoles, los 12 que estaban junto con él desde el principio, desde el tiempo que Juan estaba bautizando hasta el fin de su ministerio tenían los 12. Pero uno de ellos, sabemos, ¿no?, que traicionó a Jesús, el Judas. Y él también, sabemos que él, después de hacer eso, se dio cuenta de que Jesús iba a morir y él también se arrepintió y terminó matándose, ahorcándose. Después de eso murió Jesús, dejando un grupo relativamente pequeño, ¿no?, de seguidores. Sabemos de este capítulo que eran como 120 personas. O sea, si tú piensas, ¿no?, que vino el Hijo de Dios, hizo todos estos milagros, tanta gente, tantas multitudes que lo seguían, y solo quedaron 120 personas, no escribió ningún libro Jesús, no dejó, digamos, un ejército que iba a cambiar el mundo, pero es como lo que él había hecho, es como juntar unos ingredientes, unos químicos, y había hecho en una empaquetadura, había hecho, puesto ahí una mecha, había prendido fuego a la mecha y se apartó para ver qué pasaba. Es como una bomba que está listo para explotar en ese momento. Y esto va a explotar todo en capítulo 2, cuando cae el Espíritu Santo sobre la iglesia. Es como una bomba que llega incluso... la misma gente de ese tiempo decían que estos que han venido a trastornar el mundo, trastornar el mundo entero, hablando de los seguidores de Jesús. O sea, lo que Jesús iba... el plan de Dios no era que Jesús se queda como rey y que gobierne el país, quizás como algunos pensaron, sino era con ese grupo pequeño derramar su espíritu sobre ellos y ellos iban a ir y hacer trastornar todo el mundo entero. Ahora, Jesús en el primer libro, en Lucas, habló de varias cosas. Su tema principal era el reino de Dios. Él hablaba, ¿no?, de que el reino de Dios está cerca de ustedes. En otro momento él dijo que el reino de Dios está entre ustedes. Pero en otro momento también decía, cuando venga el reino de Dios, o cuando llega el reino de Dios. O sea, es un concepto que es un poco difícil de entender. Pero él hablaba como si ya estuviera real. Aquí estamos viviendo en el reino de Dios. Pero también hablaba de que eso va a llegar un tiempo cuando se ve el reino de Dios. Y lo que tenemos que entender es que cuando vino Jesús, ahí fue como la inauguración del reino de Dios. Llegó el Hijo de Dios que iba a morir por los pecados de todo el mundo, que iba a traer en su totalidad el reino de Dios. Pero no lo hizo en ese momento, sino que con el tiempo iba a establecerse por completo el reino de Dios. O sea, el gobierno de Dios aquí en la tierra. Lo que Jesús hizo era como abrir la puerta para que pueda comenzar a crecer entre nosotros el reino de Dios. Y todo lo que Él dejó, o sea, la enseñanza que dejó, esos 12 hombres, más los otros seguidores, y después de derramar su espíritu sobre ellos, eso era como la máquina que iba a ir extendiendo el reino de Dios cada vez más hasta que Él llegue. Ahora, otro de sus temas principales era el Espíritu Santo. En el libro de Juan, por ejemplo, vemos que la noche antes de morir, Él pasó mucho tiempo explicando a sus discípulos que va a llegar el Espíritu Santo, que es mejor que yo me vaya para que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Dejó también lo que se llama la Gran Comisión. O sea, Él encargó a sus discípulos cuando estaba yéndose. Él dijo, no, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que Él les he mandado a ustedes. O sea, todo lo que he enseñado a ustedes, enseñan a otros. Bautícenlos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Eso era la misión. Él decía, ahora yo los he preparado, los he entrenado, y ahora tienen una misión para cumplir. Y este libro se trata de cómo se puso en práctica todo lo que Jesús había enseñado, cómo se puso en práctica esa misión, cómo comenzaron a ir adelante en esta misión que les había dejado. Dice, ahí mismo en el primer versículo, dice, todo lo que, o sea, en el primer libro escribía de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. En otras palabras, en este libro vamos a ver todo lo que Jesús siguió haciendo y siguió enseñando a través de sus discípulos y a través del Espíritu. Ahora, nosotros estamos aquí 2000 años después, o casi 2000 años después, y nosotros somos en parte resultado de lo que pasó en este libro. O sea, hay una línea que se puede trazar desde lo que hay en este libro que vamos a estudiar hacia nosotros. ¿Cómo llegó a haber una iglesia Fuente de Vida en Santa Cruz, Bolivia? Comenzó con lo que vamos a leer aquí en este libro. Vamos a leer en versículo 5, dice: Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Todo iba a comenzar cuando fueron bautizados en el Espíritu Santo. Eso es conocido como el nacimiento de la iglesia, cuando llega el Espíritu Santo. Y esto está en capítulo 2, que vamos a ver la próxima semana. Pero solo quiero notar de aquí que él hace recuerdo de cuando fueron bautizados en agua por Juan. O sea, Juan estuvo en el río, la gente se le acercaba y él los sumergía en el agua y los levantaba, y en señal de su arrepentimiento, en señal de que ellos ya querían vivir una vida diferente, ya querían que venga sobre ellos el reino de Dios. Y ahora él dice, compara esto con el día que está por venir. Ellos no saben todavía cómo es o cómo será el bautismo en el Espíritu Santo. Nos ha hablado de que va a venir un consejero, nos ha enseñado que va a haber, él nos va a enseñar todo lo que, o sea, nos va a hacer recuerdo, perdón, todo lo que Jesús nos ha enseñado, pero no sabemos qué va a hacer. En un momento Jesús dijo a ellos que iban a recibir el Espíritu Santo y sopló sobre ellos. Y estaban pensando quizás, bueno, ¿cómo es eso? ¿Qué está haciendo soplando sobre nosotros? Estaba todavía en el futuro, no sabían qué esperar. Pero sí, iba a ser una experiencia similar al bautismo en agua, porque como el bautismo en agua, uno queda totalmente sumergido. O sea, te das cuenta, ¿no? Cuando alguien te bautiza, cuando alguien te mete debajo del agua, o cuando alguien vierte un balde de agua fría sobre tu cabeza, te das cuenta que algo me está pasando. Y en esto está similar la experiencia que iban a tener. Se van a notar, van a saber que sí, ya hemos sido bautizados. Ahora, ellos entonces dicen en versículo 6 que los que están ahí con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? Ahora, Jesús tanto ha hablado acerca del Espíritu Santo, acerca del reino de Dios, que ellos están pensando que quizás ahora ya viene el establecimiento del reino de Dios. A ver, podemos mirar en Lucas, capítulo 22, cuando Jesús les habló, o una de las ocasiones, cuando Jesús les habló del reino de Dios. Y de repente, sabiendo que Jesús está por dejarlos, están pensando, ¿no? Bueno, ¿ahora qué pasa? Está en página 1100, Lucas 22, y de versículo 24 dice, hablando de los doce, que tuvieron además un altercado sobre cuál de ellos sería el más importante. O sea, están entre los dos, están diciendo, no, yo obviamente, por supuesto, soy el más importante, porque yo conozco mejor a Jesús, yo tengo más habilidad, yo soy más capaz. Pero Jesús les dijo: los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos, y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores. Pero no sea así entre ustedes. Al contrario, el mayor debe comportarse como el menor, y el que manda como el que sirve. Porque ¿quién es más importante, el que está a la mesa o el que sirve? No lo es el que está sentado en la mesa. Sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Ahora bien, ustedes son los que han estado siempre a mi lado en mis pruebas. Por eso, yo mismo les concedo un reino, así como mi Padre me lo concedió a mí, para que coman y beban a mi mesa en mi reino, y se sienten en tronos para juzgar a los 12 tribus de Israel. Quizás al preguntar a Jesús si ahora se iba a establecer el reino de Israel otra vez, están pensando en eso, ¿no? Que Él ha dicho que ustedes sentarán sobre tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Quizás están pensando, bueno, ahora nos toca a nosotros dirigir, gobernar. Pero Jesús aquí establece un liderazgo diferente a su reino, ¿no? Yo tuve una experiencia esta semana que me hizo recordar, ¿no?, de la importancia del servicio. Porque yo llegué aquí a la iglesia con mis llaves, ¿no? Yo sabiendo, ¿no?, que yo soy el pastor, yo llego a preparar una prédica para enseñar a las ovejas. ¿Y qué encuentro ahí en las gradas, o sea, debajo de las gradas ahí afuera? Seguramente alguien que vive en la calle no encontró dónde ir a hacer baño. Entonces hizo ahí. Y ahí había como, no sé, unas 20, 30 moscas, ¿no? Y su caquita, ¿no?, ahí en la puerta. Y yo dije, ¿y ahora quién lo va a limpiar? O sea, ¿a quién le toca hacer ese acto de servicio? Yo. No había nadie más en ese momento. No lo iba a dejar, ¿no?, hasta el domingo, ¿no?, que llegue. ¿Quién llega primero? Pedro, que lo limpie, ¿no? O de repente va a aparecer Mary, ¿no?, que Mary hace la limpieza. Que lo haga Mary, yo lo dejo ahí nomás. No sé, yo tenía que hacerlo. Y para mí fue bueno, porque sabemos que Dios busca a los que son humildes de corazón y los que sirven. Entonces yo creo, ¿no?, que al hacer estos actos de servicio con humildad, uno se está haciendo más grande en el reino de Dios. Dios no quiere tanto personas con mucha habilidad, mucha elocuencia, o sea, mucho conocimiento. Lo que más busca es un corazón dispuesto a servir. Y estos, Él dice, son los grandes en el reino de Dios. Este es uno de los temas que vamos a tener que ver a través del libro de Hechos. Porque estos grandes que Jesús había escogido, estos 12, tuvieron que sufrir mucho. Tuvieron que hacer muchas cosas para extender el reino de Dios. Otra cosa diferente del reino de Jesús, comparando con los reinos del mundo, es que el reino de Jesús no es algo que uno puede decir que aquí está, exactamente aquí, dentro de esa frontera, con la otra frontera, es el límite aquí al norte y el límite al sur. Sino es un reino que está, pero todavía está por venir. Y esto vemos, ¿no?, por ejemplo, en versículo 11 de Hechos, ¿no? Dice que no subió, habló Jesús con sus discípulos y después fue llevado al cielo y se le escondió una nube para que no lo pudieran ver. Se le tapó una nube. Pero aparecen dos hombres y vestidos de blanco, y obviamente quiere que entendamos que estos son dos ángeles que aparecen, ¿no? Y explican a los que están ahí, versículo 11, Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. En otras palabras, hay también un cumplimiento del reino de Dios cuando Jesús vendrá otra vez. De la misma forma, en las nubes va a venir, va a aparecer y va a establecer ahí en este tiempo su reino. Pero hasta mientras, ¿qué es lo que dice versículo 8? Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Ahora, yo quiero preguntarles algo. Cuando están ahí, Jesús está por irse y está diciendo que va a venir el Espíritu Santo y recibirán poder. Ahora, ¿qué poder iban a recibir? ¿Poder para hacer qué? ¿Qué piensan? ¿Qué es este poder que Jesús les va a dar a través del Espíritu Santo? ¿Qué ideas tienen? ¿Sanar enfermos? ¿Ah? ¿Qué más? ¿Qué otro poder puede traer el Espíritu Santo? ¿Autoridad? O sea, autoridad para hablar, para predicar. Ah, sí, sí. Muy bueno. Hacer milagros. Intercesión. Ajá, sí. Sí, o sea, eso de poder ponerse en la brecha entre Dios y las personas que necesitan ayuda. Liderar. Ajá. Recibirán poder. Creo que, o sea, otra cosa que hace el Espíritu Santo es que nos ayude a vencer el pecado, ¿no? En nuestras vidas. Creo que eso es otro aspecto, ¿no? Y todo eso iban a recibir cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, dice. Ahora, otra cosa, pensando en lo que dijo Mary, de la autoridad, ¿no? Para enseñar y predicar, está aclarado aquí, ¿no? Cuando dice, recibirán poder y serán mis testigos. Iban a ser testigos para Jesús. Eso es parte del mandato que les dio, ¿no? La gran comisión. Vayan y hagan discípulos, dice. O sea, nosotros tenemos que ir y hacer discípulos. Cada uno de nosotros recibimos el Espíritu Santo para hacer justamente eso. Para ir y enseñar a otros, para presentar a otros a Jesús. Y dice, ¿no? En toda Judea, perdón, en tanto en Jerusalén, o sea, la ciudad donde estaban reunidos, pues estaban en ese momento en las afueras, ¿no? De Jerusalén. También en toda Judea, la región donde estaban, en Samaria, que era hacia el norte, la próxima región al norte, y hasta los confines de la tierra. Y en los confines de la tierra incluye aquí a nosotros, ¿no? A Bolivia. Ha llegado aquí a través del poder y la obra del Espíritu Santo en los creyentes. Ha llegado aquí el Evangelio a nosotros para cambiar nuestras vidas. Pero todavía falta que se extiende más. Todavía falta lugares donde no hay iglesias, donde no hay personas que conozcan a Jesús y que pueden entregar esas buenas nuevas a otras personas. Hay el desafío más grande para el cristianismo en el mundo hoy, probablemente es el mundo musulmán. La gente que son musulmanes, esos países como Arabia Saudita, Irán, Irak, Pakistán, Afganistán, esos países, la mayoría de las personas creen, sí, en un solo Dios, pero ese otro Dios no es nuestro Dios. Es su Dios falso de ellos se llama Alá, y su profeta es Mahomet o Mohammed. Y él era un hombre que vivió en más o menos 7-8 siglos después de Cristo, y tuvo una influencia de parte de los judíos y también de cristianos, y escribió su propio libro, que es el Corán. Y ese libro contiene sus enseñanzas de ellos. Ha prestado una parte de los judíos, lo que es una parte del Antiguo Testamento, ha prestado parte también del cristianismo. Habla, por ejemplo, su libro acerca de Jesús, pero dice que era un profeta, y que no murió en la cruz, sino que fue elevado nomás al cielo. Dios no tiene un hijo. Dios no es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un Dios falso que él creó, y sus seguidores hasta hoy en día siguen el mundo como una venda sobre sus ojos para no poder entender y ver el Dios verdadero. Y su Dios los tiene también esclavizados. Tienen que hacer muchas cosas, muchas obras para poder recibir la salvación. Y nunca tienen la seguridad de que son salvos. La única forma de saber que tú eres salvo es si tú mueres en una guerra santa. Y por eso hay tantas personas que están dispuestos a suicidarse, ¿no? Con una bomba atado a su cuerpo. Porque si uno de sus sacerdotes les dice que esto es un acto santo, lo declara santo, guerra santa, ellos saben que si yo muero en esto, tengo la garantía de que voy a ir al cielo. Y además tengo otros beneficios en el cielo, de que voy a tener, puedo llevar también a mi familia directa, voy a tener 70 vírgenes que me atiendan en el cielo si muero en guerra santa. Y por eso esa religión sigue avanzando muchas veces a través de guerras y de extensión política, ¿no? Del Estado. Ahora, para alcanzar a estas personas, es interesante que no es necesario ir allá para alcanzarlos. Yo el día viernes fui a la Ramada para hacer algunas compras, comprar algunas cosas de limpieza, y entré en una tienda y me atendió un joven y tenía un acento raro, ¿no? Y al final, después de hacer mis compras, yo le pregunté de dónde es. es de Pakistán y su nombre justamente es Muhammad. Ha sido nombrado por el profeta. Y él siendo pakistaní, es musulmán. Ahora, es una persona aquí en nuestra ciudad que lastimosamente no tiene sus papeles en orden, entonces no puede salirse. Tiene que quedarse aquí en este país hasta que arregle su situación. Es casado con una boliviana y vivió un tiempo en España y ahí tuvo unas buenas experiencias con cristianos, ¿no? Él tiene una apertura a los cristianos por la ayuda que ha recibido de parte de ellos. Le han dado que comer, le han dado ropa, le han dado donde vivir en España. Entonces él siente que son buenas personas esos cristianos. Y está en ese momento separado de su familia. Porque el problema con muchos musulmanes es que si ellos se conviertan, la familia los rechaza por completo. A veces incluso los matan por aceptar a Cristo. Ahora él está aquí, en nuestra ciudad, lejos de las personas que pueden hacerle daño si se convierte. Y tiene una buena imagen de los cristianos. Entonces es una persona que quizás Dios ha traído aquí en circunstancias difíciles para poder alcanzarlo. Entonces, aún aquí podemos ser partes de esa gran comisión que Jesús tiene para nosotros. Entonces yo quiero pedir, ¿no?, que oren por él. Y voy a ir a visitarlo otra vez, a ver si lo invitamos que venga a la iglesia, ¿no? De repente se anima también a venir. Ahora, quiero ir, para terminar, a una aplicación de lo que vemos en la segunda parte del capítulo, ¿no? Cuando habla de la elección de Matías para reemplazar a Judas. No es que Judas ha muerto y quedan 11 testigos. Pero Jesús les ha dicho que son estos 12 van a tener autoridad, van a sentarse sobre tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Son 12 testigos importantes para el pueblo de Israel y necesitaban otra persona más. Ahora Jesús les ha dicho, esperen en Jerusalén hasta que llegue el Espíritu Santo. Ellos no saben cuánto tiempo van a tener que esperar, pero en unos días va a suceder. Resulta que en realidad fueron 10 días que tuvieron que esperar. Porque esto, Jesús ascendió 40 días después de la Pascua. Y 10 días más, o sea, 50 días después de la Pascua se celebra el día de Pentecostés, que es cuando recibieron el Espíritu Santo. Pero en esos 10 días, ¿qué estaban haciendo? O sea, dijeron, bueno, Jesús va a hacer algo, entonces ahí, a ver qué pasa, ¿no? Y quizás uno estaría tentado a sentarse ahí con los brazos cruzados. Pero no, dice en versículo 14, por ejemplo, todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración, junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. O sea, todos los que estaban ahí, que creen en Jesús, se dedicaban a la oración. También sabemos, ¿no?, que Pedro se puso de pie, dice en versículo 15, y decidió, bueno, vamos a elegir o vamos a ver quién puede reemplazar a Judas, ¿no? Viendo lo que dice la Escritura, lo que nos ha enseñado Jesús, entonces vamos a poner a otra persona. O sea, estaban haciendo lo que podían hacer con el entendimiento que tenían. Y quiero que noten que había unidad entre ellos. Estaban unidos, ¿no?, por sus experiencias y por sus esperanzas. Por su experiencia, porque habían vivido con Jesús, creían en Él, habían visto todo lo que había pasado, habían visto cómo murió, lo habían visto después de su resurrección también. Y esa experiencia los unía, ¿no? Tal como nosotros hemos conocido a Jesús. Hemos tenido perdón por nuestros pecados. Y eso tiene que unirnos, ¿no? Pero también por sus esperanzas, ellos sabían que iba a llegar el Espíritu Santo, que iba a volver también Jesús, que Dios iba a hacer algo con sus vidas. Y esa también es nuestra esperanza, ¿no? Que como iglesia, Dios quiere hacer algo. Dios quiere derramar su Espíritu sobre nosotros y mandarnos en esa misma misión de alcanzar a los que todavía no conocen a Cristo. Se dedicaban a la oración. Siempre el avivamiento, cuando Dios se mueve, en su pueblo en forma extraordinaria, siempre viene acompañado con mucha oración. En toda la historia de los diferentes avivamientos que han habido, cuando ocurrieron milagros grandes o cuando mucha gente llegó a conocer a Dios, siempre ha habido mucha oración, reuniones de oración. Entonces quiero animarles, ¿no?, que tuvimos nuestra semana de oración en febrero y espero que hemos seguido, ¿no?, orando con las personas, con los hermanos. Y este mes tuvimos nuestra reunión de oración. La próxima semana nos toca otra vez reunirnos para orar como iglesia. Quiero animarles, ¿no?, que reunamos, juntémonos de dos o tres o de toda la iglesia, cuando sea, reunamos para orar, para dedicarnos a la oración, para que venga su Espíritu sobre nosotros y para que comencemos a ver este poder que Jesús ha prometido. Y finalmente quiero notar, ¿no?, que Pedro se puso de pie y tomó el liderazgo. Vimos, ¿no?, que antes en Lucas estaban peleando, ¿no?, por quién era el más grande. Sabemos que Pedro, como menos que dos meses antes, había negado que conocía a Jesús. Él dijo, no lo conozco. Aún trajo maldiciones sobre su propia cabeza, jurando que no lo conozco a este hombre. Ahora, ¿con qué autoridad él se pone de pie para dirigir a este grupo? Es interesante que en el transcurso de esos días, algo había pasado y entre ellos se habían arreglado. Antes, por ejemplo, Juan y su hermano Jacobo habían pedido a Jesús que cuando llegue a su reino, que nos sentamos uno a su derecha y uno otro a su izquierda. Pero ahora todos están ahí en unidad y sometidos, ¿no?, a Pedro. Le habían perdonado entre ellos. Y eso es importante también para que venga el Espíritu Santo, que entre la iglesia, que haya unidad, que haya perdón. Que no permitamos que los desacuerdos o los rencores o lo que vemos en otra persona, lo que escuchamos de otra persona, sea motivo de desunión entre nosotros. Perdonemos las cosas. Busquemos la forma de arreglar situaciones. Que haya unidad. Porque donde hay unidad, ahí está el Espíritu de Dios. ¿Quién sabe lo que Dios tiene preparado para nosotros? ¿Quién sabe lo que Dios quiere hacer con esta iglesia? Ahorita no somos muchos, ¿no? Pero sabemos que Dios, con el poder de su Espíritu sobre ese grupo pequeño, ha logrado trastornar el mundo. ¿Quién sabe quién quiere hacer con nosotros? Contigo. La mecha está encendida, se está quemando, y de repente está por explotar el Espíritu Santo sobre nosotros, queriendo tomar tu vida para lograr grandes cosas en su reino. Entonces vamos a orar. Dios, queremos darte gracias por tu Espíritu Santo. Dios, gracias que tú no rechazas a los que en algún momento fallen, sino que tú perdonas, restauras, restableces. Dios, gracias que tenemos la esperanza de que tú vendrás en tu reino, en su totalidad. Es una esperanza segura, que sí o sí tú reinarás, sí o sí gobernarás, sí o sí toda rodilla se doblará delante de ti. Dios, queremos unirnos a la extensión de tu reino. Queremos que nos uses, Dios, llénanos con tu Espíritu. Toma nuestras vidas, Señor. Derrama de tu Espíritu sobre nuestra iglesia. Y úsanos, Señor, para trastornar a Santa Cruz y a los confines de la tierra. Y Dios, pedimos también por ese joven, Mohamed. Dios, pedimos que tú lo bendigas. Dios, que tú abres su corazón para entender y recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.